Las mujeres hemos sido durante mucho tiempo objeto de observaciones muy tontas. Es que, claro, nunca ha habido grandes literatas, ni grandes pintoras, ni grandes compositoras. Bueno, gracias a Dios la historiografía está cambiando. Ahora hemos ido descubriendo nombres de muchísimas personas relevantes, mujeres, en el ámbito de todos estos campos. Y algunas de ellas ya las conocíamos. Nombres como Gertrudis Gómez de Avellaneda, o la reina Doña Urraca, o Doña Elvira y Doña Sol, que estudiábamos con relación a la historia del Cid, o la de la historia de Isabel la Católica, nos resultan afortunadamente familiares. Ahora la escritora Ángela Balbey, compañera mía además en el periódico La Razón, nos trae una apasionante Historia de las Españolas, así se llama, Breve Historia de las Españolas, atención, de las apicultoras prehistóricas al 8M. Ángela, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Oye, las apicultoras, ¿son las primeras en las que has pensado?
Pues yo sí, porque me parecía que eran una figura bonita, está documentada en las pinturas rupestres y creo que es maravilloso encontrar una mujer dibujada en una cueva que mete la mano en una colmena y esa figura me ha resultado muy bonita, muy enternecedora.
¿Y concretamente ellas recogían
sí,
la miel?
Sí, eran mujeres, estaban, hombre, había también hombres, pero fíjate, valga la redundancia, pero hay mujeres en las pinturas, con lo cual eso me indica que pudieron
ser... Que era una de
sus
funciones. Sí, porque eran más recolectoras, quiero decir. Hombre, es cierto que luego se produce en el Neolítico el asentamiento general, pero los hombres pues tenían funciones de caza, de defensa, tenían otras cosas que hacer, ¿no? Realmente... desde la prehistoria tiene la mujer un papel y hasta la aparición de la escritura supongo que será difícil de documentar. ¿Cómo has hecho?
Sí, pues he intentado escribir un libro que fuera de historia divulgativa, pero añadiendo las investigaciones científicas a mi alcance, las que se han divulgado en los últimos tiempos. Por ejemplo, los estudios que se han hecho sobre los varones de la península ibérica, cómo fueron sustituidos por varones procedentes del este de Europa y que acabaron con todos los machos ibéricos. Este tipo de perspectivas, bueno, tampoco las ha dado normalmente la historia.
¿Y en qué medida afectan a las mujeres?
Hombre, afectan en la medida de que son sus compañeros de vida y que eso transforma las costumbres, los usos. Son mujeres que se emparejan con extranjeros y que van teniendo hijos con ellos. Se van fusionando esas poblaciones y yo creo que eso es un punto de vista muy interesante, muy nuevo.
Tú haces un recorrido muy minucioso sobre la Edad Media y abundas, por ejemplo, en las mujeres musulmanas sabias, literarias, educadas por sus padres o por algún pariente.
Sí, porque hubo unas poetas durante mucho tiempo, porque fue durante un espacio muy prolongado en el que florecieron de alguna forma esas poetas, esas mujeres cultas. Es una anomalía, es una rareza, es como una flor delicada, mujeres que de repente en una sociedad que no favorece precisamente ese tipo de libertad en las mujeres, pues aparecen y deslumbran con las cosas que hacen, aunque tenemos muy pocos datos. Los que tenemos, a mi modo de ver, son muy, muy hermosos y muy interesantes de estudiar.
¿Algún nombre que se te haya quedado en la memoria y que podamos aprender?
Sí, bueno, Guayada, que era una hija de la nobleza, era una princesa en realidad. Su padre era un rey de los reinos musulmanes de la península ibérica que accede al poder mediante... Perdón, esa cosa tan expeditiva que es el asesinato, el golpe de Estado, cosas prácticas, ¿no? Y luego acaba siendo destronado de la misma manera. Pero ella es hija única, es hija de una hispana, como la mayoría de las mujeres y de los hombres que se van mezclando con las mujeres hispanas, ¿no? Y tiene una educación que le permite cultivarse. Y escribe, es una mujer libérrima, no solo libre, sino casi libérrima. No solo en aquella época, sino también en la nuestra.
Interesantísimo. Llegamos al Renacimiento y sobre Isabel la Católica creemos saberlo todo, pero aporta Ángela Balbey que era antitaurina.
Sí, Sí. Esto es algo que yo creo que la leyenda negra y nuestra propia falta de cuidado, a lo mejor la de nuestros historiadores a la hora de revisar los personajes y la historia propia, nos ha llevado a calificar muy ligeramente a figuras que son fascinantes. Y una de ellas es Isabel la Católica, que siempre es tachada como de antigua.
Bueno, ya desde la serie de televisión hemos recuperado un poquito.
Sí, sí.
Ha sido la serie de televisión, sí.
Efectivamente, así se generan los mitos y se cambia la mentalidad y la forma de percibirlos, ¿no? Pero es verdad, era antitaurina y además lo llevaba muy seriamente. O sea, para ella era un problema. Los toros eran un problema y aportaba soluciones tan imaginativas como inútiles para evitar que se produjesen las corridas de toros y, claro, sin gran resultado.
¿Y cuál era la solución que propuso?
Bueno, ella quería que se afeitaran los toros y que se les pusieran una especie de
bolas o algo así.
Sí, que le taparan los cuernos, una cosa absolutamente impracticable, ¿no? Pero da idea de cómo el espectáculo le resultaba lamentable. Y eso, a la gente que la acusa de no ser una mujer moderna y avanzada, pues también les debe hacer reflexionar.
Hay, desde luego, historias fascinantes del siglo XVI. Tenemos la de la almirante Isabel de Barreto. Eso lo tienes que contar.
Sí, sí, era una mujer que se casó con uno de aquellos hombres, prohombres, que ejercían cargos en la administración de importancia en las Indias, en lo que entonces se llamaban las Indias, en el Nuevo Mundo, en América, y se embarcó con él en una expedición. Y entonces, por circunstancias, se vio obligada a asumir el mando de la nave cuando prácticamente desapareció su marido, desaparecieron, porque vencidos por la enfermedad y por las desgracias, la insalubridad y todos los procelosos acontecimientos que vivía aquella gente que se hacía al mar en un mapa que no estaba dibujado todavía, ¿no? Pues eran tremendos. Y ella supo hacerse con el control de unos marinos que estaban hartos,
se puso al frente
amotinados.
Del barco y de la flota y se impuso por su carácter y por su autoridad natural. Sí. Y en el siglo XVII, quizá más conocida, pero a lo mejor no por todos los oyentes, la historia de Catalina de Erauso, que es buenísima.
Sí, la monja Alférez. La monja Alférez, que es una mujer que vive travestida, haciéndose pasar por un hombre. Tiene una historia fascinante. Hoy día, que cuando nos fijamos tanto en personajes que tienen esas peculiaridades, esas rarezas, este es absolutamente indescriptible.
Sí, sí,
vamos,
esta
su vida
se escapó del convento donde no casaba. Ella era una persona creyente y respetuosa, pero no se veía en ese papel y efectivamente se hizo soldado.
Se hizo soldado.
Y creo que daba unos mandobles con las espadas y desafiaba a sus contrincantes de una forma tremenda.
Sí, no, era una gran espada china y una gran asesina, ¿eh? Porque no, nadie se podía resistir a su... a su toque mágico, ¿no?
Hablas del toreo, efectivamente, y de cómo, a pesar de la disposición que en 1908 prohibía a las mujeres torear a pie, si se les permitía el rejoneo, hablas de quienes escaparon, por ejemplo, la asturiana, la guerrerita, la garbancera, Francisca Coloma y Martina García. Las mujeres que se dedicaban al toreo recibían el nombre de bigardas.
De bigardas.
¿Por qué?
Eso se lo inventaron unos periodistas, bueno, unos cronistas, y era una manera despectiva de llamarlo. Hay que decir que de entre las mujeres toreras, porque el toreo, nos guste o no, siempre ha estado presente a lo largo de la historia de España, y la tauromaquia hay que estudiarla, hay que tenerla en cuenta. Entonces, ese afán de las mujeres por ser como los hombres tiene un precedente desde Grecia, desde el Minotauro, desde nuestras raíces griegas, pero es curioso cómo siempre se las expulsaba, se las intentaba relegar. Y da la casualidad de que la mejor torera que había resultó ser un hombre que se había hecho pasar, lo mismo que la monja Alférez se hizo pasar por un hombre.
¿Qué me dices?
En este caso el hombre se hizo pasar por una mujer y era la mejor torera que había existido, ¿no? Y resulta que
¿y cómo
terminó
se llamaba?
Siendo un señor. Pues es que le llamaban la Reverte, creo. Ahora mismo no recuerdo exactamente su nombre de pila.
Sí, porque la lista es larga. Qué curiosa la historia.
Sí, pero es muy interesante, sí.
Ángela Balbey, ¿tú crees que esto está superado? ¿Que después del largo periplo desde las sufragistas y desde antes incluso, y sin pensar en el tercer mundo y en medio mundo, donde las mujeres viven de una forma indignante, hemos llegado al momento este de la igualdad?
Bueno, yo, la igualdad de las mujeres se consigue cuando la ley dice que somos iguales y cuando se adquieren ciertos derechos. Entonces, para nosotros, en nuestro caso, en el caso de las españolas, que es el de mi libro, eso lo empezamos a conseguir en 1981. Que parece mentira, ¿no? Legislativamente, a partir de entonces, las mujeres hemos, o sea, desde entonces ya tenemos ciertos derechos básicos conquistados. Y es verdad que hay cosas por hacer, porque una cosa es lo que dice la ley y ahora por primera vez en la historia resulta que la ley va un poco por delante de lo que la sociedad permite, porque tú, que lo sabes, como todas las mujeres profesionales, te das cuenta de que luego, en cuestión de reconocimientos institucionales, de reconocimientos de tus propios pares, ¿no?, de profesión, las mujeres lo tienen mucho más complicado que los hombres. Y es más fácil obtener reconocimiento, respeto, si eres un hombre, que si eres una mujer. Mm. Y eso es algo que no se puede legislar.
Es que hoy en día los cambios parlamentarios son más fáciles que los cambios culturales, los cambios de mentalidad. Pues aquí lo tenéis, porque hay que aprender todo lo que ha ocurrido. Ángela Balbey nos trae este libro, Bebe Historia de las Españolas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti siempre y a tus oyentes.
Pues después de los libros viene el cine. Muy buenos días, Teresa Cobo.
Pues muy buenos días, Cristina. Aquí estamos disfrutando el verano en Madrid.
Y con películas muy divertidas, creo.
¡Ole! Hay que ver si es que el mundo del cine se pone a tope para llevarnos a las salas, porque sabe que tiene dura competencia con las playas, los montes y las montañas. Y entonces dice, yo aquí sí, pa luchar contra las tapas,
en el las tórridas ciudades no queda más remedio que el cine.
No, ya te digo. Y además, también en las ciudades pequeñas, cuando haces sol a mediodía, pues la primera sesión se puede ir y disfrutar mucho, porque es que a esas horas uno no debería de estar fuera, ¿eh? Y además, ya lo ha dicho la salud, el Ministerio de Salud, ya hay que estar dentro de casa o dentro de una sala de cine. Entonces, ¿qué propuestas hay? Pues hay muchas y muy divertidas. Vamos a empezar por la más popular de estos días, que han visto en todas partes. Se titula Spider-Man Lejos de Casa y suena así.
En mi mundo falta gente como tú.
Tenemos un trabajo y tú te vienes con nosotros.
Yo solo soy el amigo y vecino Spider-Man.
Salvar el mundo exige sacrificio. A veces muere gente.
¿Vas a dar la cara o no?
Bueno, esta es una historia que menos mal que no nos pasa a nosotras. Nos encontramos a Peter Parker, este Spider-Man.
Este es de los que vuelan, ¿no? Por ahí.
Que es el hombre araña. El hombre araña.
Sí, sí, pero entonces, es que estos a mí me resultan inverosímiles.
Bueno, a ver, hay trepas en el mundo, Cristina, muchas trepas.
Eso
tenemos,
sí.
Tenemos que decir que es que este pobre chico decide dejar de lado su mundo de Spider-Man para irse de vacaciones con sus amigos, o sea, su mejor amigo y su novia, por Europa. Con tan mala suerte de que si eres Spider-Man, pues ¿qué va a pasar? Pues que siempre va a ir alguien detrás de ti.
Siempre un compromiso.
Claro, siempre tienes tiempo y tienes un compromiso. Siempre va a haber una llamada de Nick Fury que te diga que hay unos alienígenas un poco chungos y que tienes que ayudar a salvar las ciudades de Europa. ¿De qué nos sirve la nueva película de Spider-Man? Mira, son 2 horas y cuarto, pero que se te pasan en 15 minutos. O sea, ¿es divertida? No, divertidísima. Yo creo que esta gente tiene pilladísima la fórmula de entretenimiento. Es, o sea, mundo adolescente, además, muy bien pillado también, porque te lleva a la gente adolescente. Tú dices, esto lo hace mi adolescente de casa.
Bueno, eso tiene su gracia,
esta chorradita, la hace. La identificas muy bien. Y luego te dan unas ganas de disfrutar de Europa, porque yo creo que es que nosotros estamos en Europa, nos gusta estar, pero desconocemos mucho, y entonces en esta película de pronto, pues que te vas a Italia, que te vas a no sé dónde, que ahora...
Ah,
pues,
mira, eso sí, es bonito.
Casi todas las ciudades destruidas, eso también, ¿eh?
Pero mira, el otro día repasé una habitación con vistas de Forster, porque que tampoco es que sea un incunable de la literatura, pero bueno, es
un romance
así más o menos clásico. Y lo que es preciosísimo es que está rodado en Florencia.
Y son las vistas maravillosas.
Solamente eso ya te merece
la pena. Te dan ganas de ir. Es que esto es una de las cosas grandes que tiene el cine, que es que te ves una ciudad y tienes ganas de ir. Así que disfruten mucho de Spider-Man. La segunda película pues nos lleva a Gran Bretaña. Es la nueva película de Danny Boyle, este gran director Y además que escribe bastante bien, que nos ha llevado con historias como Slumdog Millionaire a universos muy bonitos, que nos ha cambiado el corazón en muchas ocasiones en la sala de cine. Y esta vez lo vuelve a hacer con una película titulada como una canción de los Beatles que suena así.
¿Qué ha pasado?
Ha habido un apagón en todo el mundo.
Yesterday es una de las mejores canciones de la historia. ¿De verdad no sabéis quiénes son los Beatles?
Claro que no.
Pues entonces me debe de estar pasando algo muy raro.
Desde luego, ¿qué ideas tiene la gente? Porque lo que hace este tío, por lo visto, es inventarse un mundo en el que desconoce todo el mundo quién sean los Beatles y una persona lo sabe.
Pues esto es, efectivamente. El protagonista es un músico callejero que es estupendo, pero que no tiene su oportunidad todavía en el mundo de la música. Hasta que un día sucede un apagón y al día siguiente canta Yesterday y todo el mundo le dice, pero qué maravilla es esta, ¿de dónde sale? Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que nadie conozca Yesterday? Se pone a investigar en las redes y en todo el mundo y resulta que los Beatles en este nuevo universo, después del apagón, no han existido jamás. Y a partir de esta premisa, Danny Boyle construye una película muy divertida, lleno de muchos guiños al mundo de los Beatles, como no, y sobre todo con la tesis estupenda de que si los Beatles no hubiesen existido, nuestro mundo sería peor. Yo creo que sin los Beatles y sin muchas de sus canciones...
Pero cinematográficamente se sostiene, aparte la música de los Beatles...
Sí, vamos, se sostiene, es estupenda, es que Danny Boyle hace cosas maravillosas.
Esta es la mía.
Esta te va a gustar a ti muchísimo, muchísimo. Aunque yo creo que las tuyas son todas, Cristina, pero pasa que tú no lo sabes.
Sí, hombre, a Spider-Man voy ahí, a ver lo que hacen los adolescentes.
Yo creo que todas son tuyas.
Después de criar tres.
Pero tú... Eso. A ver, vamos a ver. Ojalá tus hijos hubiesen sido Spider-Man.
Hombre, esto económicamente es rentable.
Sí, yo creo
aunque
que sí.
Aunque solo sea para correos a distancia.
Efectivamente, aunque solo sea para mandarles a recados y que vayan claro. Volando, eso está muy bien. Pero la adolescencia se ve desde otro punto de vista en esta peli. Bueno, y la última recomendación tiene que ver con algo que en cuanto yo diga animación, tú vas a decir ¡ah, que se me sale
pero fíjate
carne!
Que aquí lo voy a tolerar porque está la cuestión de aprender la historia de España.
Pero Cristina, yo te voy a decir una cosa. Como tú vuelvas aquí en septiembre y no hayas visto Toy Story 4 o El Cano Magallanes, la primera aventura, vamos a retransmitir una pelea.
Es que
en
soy
directo.
Mayor ya. Yo creo que Toy Story me puedes perdonar. Voy a ver El Cano y Magallanes la primera vuelta al mundo.
Señores, yo lo prometo que va a haber una pelea aquí. A sangre.
Oye, que esto del Cano y Magallanes me gusta además doblemente porque es producción española.
Es producción española, tenemos que decirlo, pero muy bien hecha, de una calidad extraordinaria para contar una parte muy importante de nuestra historia, que es este primer viaje, esta primera vuelta al mundo, que está muy bien construida, que el personaje del Cano es divertidísimo, es un bribón, o sea, es de verdad que está muy bien construida. La única pega de la película, el malo de la película, es que lleva un crucifijo en el pecho y un rosario siempre en la mano.
No
que
me
dice,
lo puedo creer.
O sea, de verdad, esto es intolerable.
Pero
o sea,
si Magallanes y el Cano eran cristianos.
Pero bueno, de verdad, pues esto nos lo cuelan de verdad. Digo, ¿qué necesidad?
¿Qué
necesidad? De saltarte la historia.
Bueno, porque es español. Entonces, pues sí, en el 90% de los casos, los españoles tenemos esta tara anticlerical.
Bueno, pues en sí. En fin, que es una muy buena película de animación. Den este aviso a los niños, sobre todo para que luego se remitan a la historia real y vean todas las bondades que se han hecho. Y así es como suena la película El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo.
La única ruta que existe pertenece a Portugal.
Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste.
¿Es imposible?
¿Venís conmigo? Tú tus haces puestos.
Una película que ya ha estado en diferentes festivales y ya ha sido galardonada por su factura audiovisual, esta película de animación. Y estamos escuchando la canción que La Oreja de Van Gogh ha compuesto para esta banda sonora preciosa. Además está en castellano y en inglés. Yo creo que es una película bastante ambiciosa que puede llegar a muchas partes.
Pues antes de despedirte te voy a anunciar de lo que vamos a hablar a continuación porque tiene su tela. Sabes que el drama del siglo XXI es el éxodo de poblaciones y el sufrimiento de los emigrantes. Y una última variante es la forma en que atraviesan las fronteras, en este caso en las partes bajas de un avión, en los trenes de aterrizaje. Y uno de estos polizones, un emigrante, cayó recientemente en Londres desde un avión.
Y le ha atropellado el avión.
¡Ay,
qué susto!
No,
por
favor. Es que le haya atropellado, es que el avión ha ido volando y no se ha dado cuenta de que el polizón ha caído en un jardín, creo. Bueno, en fin, vamos a conocer los detalles.
Bueno, menos mal
que nos los va a dar Paloma García Ovejero enseguida.
Uy, que me dejas con el alma mal.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Hola, pareja. Espero que disfrutéis de estas maravillosas playas. A solo 5 minutos de la casa encontraréis una cala preciosa. Os dejamos 2 bicicletas para que os acerquéis hasta allí.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos.
Ya veremos.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
Quiero que le persiga hasta el día del juicio final.
Clint Eastwood, el fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El domingo a las 10:45 de la noche, Cine sin cortes, en 13.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TVT.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2. Speed. Máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado a las 8:30 de la tarde, Cine sin cortes, en 13.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Yo lo que no soporto es que mi chico me coja del Michelin en plan gracioso. Eso lo odio.
Pues ponte manos a la obra. Empieza a llevar un estilo de vida saludable y ayúdate con Citolip Capta Grasas. Está recomendado para la reducción del tejido graso, sobre todo del abdomen, porque gracias a su fórmula avanzada y al cromo contribuye a que tu metabolismo funcione de forma normal.
Citolip Capta Grasas, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where business meets technology. Más información en universidadeuropea.es.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido la tremenda noticia de que el cadáver de un hombre ha caído desde el cielo sobre un jardín de una vivienda de Londres. Imaginaos la situación. O sea, imaginaos los transeúntes por la calle, la gente que estaba en las inmediaciones, el tremendo golpazo. Al parecer se trataba de un polizón que iba en el tren de aterrizaje de un avión y que cayó. Paloma García Ovejero es nuestra corresponsal en Londres. Buenos días, Paloma.
Buenos días, Cristina.
Bueno, una historia tristísima, espeluznante. ¿Qué pasó exactamente?
Pues mira, fue el domingo pasado, 30 de junio, ¿te acuerdas? En plena ola de calor. y cerca de las 3 de la tarde, hora de Londres, literalmente un hombre cayó encima de un británico que estaba tomando el sol en el jardín de su casa. Este hombre está herido, no ha trascendido la gravedad o la evolución, pero la historia fue literalmente así. Otro vecino escuchó el golpe y cuando se acercó descubrió que se trataba de un cadáver caído del cielo. Un pobrecito, un pobre hombre que había hecho, Cristina, todo el vuelo en el tren de aterrizaje, y todo el vuelo son casi 9 horas, 8 horas 50 minutos, justo cuando estaba a punto de llegar a Heathrow, a uno de los aeropuertos de Londres, pues se cayó o se desprendió. Eso no lo sabemos y seguramente no lo sabremos nunca. El vuelo venía de Nairobi a Londres,
de
con Kenya.
Kenya
Airways, sí. Y esto es todo lo que se sabe.
Qué lástima. Llevaba algo con él, me imagino que iba vestido y abrigado. Sabemos que si portaba algún utensilio.
No hay datos. Ni fotos, ni nada que se me parezca.
Pero ¿sabes qué otra cosa me ha estremecido? Saber que no es la primera vez que pasa.
No, esa es la dramática noticia. Y aquí en Londres no se puede hablar de frecuencia, porque no es frecuencia, pero todos los años ocurre algo similar, en vuelos que se acercan o que están ya a punto de aterrizar. Efectivamente, porque estos desesperados se esconden en el tren de aterrizaje.
Efectivamente.
Por falta de conocimiento, seguramente, o por simplemente terror. No sé.
Claro, y por...
No sé cómo es un tren de aterrizaje para saber dónde se agarra uno o dónde se mete el cuerpo. Pero en el momento en el que ese mecanismo se pone en marcha para tomar tierra, es cuando caen los cuerpos.
Tremendo. Si te parece, justamente por esto vamos a saludar a doña Cristina Bustos, que es ingeniera aeronáutica, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Estaba comentándonos nuestra corresponsal que no se imagina cómo es un tren de aterrizaje. ¿Tiene un compartimento interno? ¿Cómo es?
Sí, por supuesto. O sea, tiene un compartimento en el cual entran no solo las ruedas, sino todo el mecanismo que acciona la retracción y la extensión del tren. El tren de aterrizaje, bueno, pues ese es el elemento que va a soportar toda la energía a la hora del impacto de la aeronave en el suelo, con lo cual necesitas un sistema hidráulico con actuadores, válvulas, que sean capaces de absorber toda esa energía. En el mismo hueco, efectivamente, y dependiendo de la configuración del tren de aterrizaje, del tipo de aeronave, es posible que pueda entrar una persona, ¿vale?, y hacerse hueco. El problema que tenemos es que no son conscientes de las dimensiones del peligro que conlleva todo esto.
Claro, porque nada no... más lejos que pensar que las condiciones que hay en cabina vayan a ser las mismas en ese habitáculo, que es una trampa mortal. ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando va en ese espacio?
Vale, en este espacio lo normal es que las cabinas en los aviones estén presurizadas, es decir, que las condiciones internas sean similares a las condiciones atmosféricas que tenemos en tierra. En el tren de aterrizaje este espacio no está presurizado, con lo cual a medida que vamos subiendo, que vamos ganando altitud, ¿vale?, la temperatura desciende, ¿vale? Desciende, si estamos hablando que el nivel de vuelo pueden ser de unos 10 kilómetros, unos 10.000 metros, pues esta temperatura puede ser de 65 grados bajo cero. Con lo cual...
O sea, uno muere necesariamente.
Puede sufrir una hipotermia, puede sufrir una congelación. Con lo cual yo, es mi opinión personal, ¿no? Esta persona que volaba en el vuelo de Kenya Airways, pues seguramente murió congelada. Y al abrirse las compuertas de aterrizaje, cuando fue a aterrizar en Heathrow, pues cayó, no tenía manera de sujetarse. Es verdad que ha habido otros casos y sorprendentemente ha habido gente que ha sobrevivido.
¿Qué me dice?
Sí, Sí, y es curioso porque, bueno, como te he dicho antes, ¿no? Hay un sistema, hay una parte de componentes hidráulicos que van dentro del avión, ¿vale? Dentro del tren de aterrizaje. Estos componentes pueden incluso generar calor, ¿vale? Porque es valvulería que puede generar calor. Si esta persona está dentro del hueco del tren de aterrizaje, ¿vale? Y puede pasar a un estado de hibernación, ¿vale? Yo no soy médico, pero sí que es verdad que los estados de hibernación a la hora de subir y alcanzar altitud muy rápida y de bajar la temperatura muy rápidamente, la persona puede sufrir un estado de hibernación. Y sumando todo el calor que puede producir o el poquito calor que puede producir este tipo de sistemas mecánicos y sistemas hidráulicos, ¿no? Puede ser que la persona, bueno, pues pueda sobrevivir y llegar no sana y salva, pues con estados de hipotermia y con...
Claro, y quizá parados en esa vana esperanza y esa posibilidad remota, pues las personas desesperadas arriesgan la vida. Pues ha llevado...
Yo creo que no son conscientes, ¿eh? No son conscientes de la gravedad y del peligro.
Claro. O sea que... Pues doña Cristina Bustos, yo creo que nos ha aclarado muy bien, Paloma, todos los extremos de este incidente, porque además el hombre que cayó estaba ciertamente congelado, ¿verdad?
Sí. O sea, cayó a peso. Evidentemente, claro. En esa distancia, yo no sé cómo es el proceso de un cuerpo congelado hasta que llega al suelo, pero cayó a plomo, vamos. De hecho, por eso hirió al que estaba tomando el sol, porque no era un hombre con capacidad de movimiento ni el cuerpo estaba caliente.
Pues gracias a las dos, a Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal, a doña Cristina Bustos, por
muchas
su
gracias.
Asistencia técnica, y esperemos que no tengamos que lamentar casos como estos del polizón de Londres y que en cualquier caso nos abran la mirada para comprender que quienes vienen en situaciones tan desesperadas son seres humanos, como tú y como yo. El problema es que viven en entornos que ninguno de nosotros desearía. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y como tantas veces, cuando suena la ópera en fin de semana, aparece por aquí súbitamente, Fernando Tomás, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo me conoces?
Tú es que soy un aria, hijo, y te me pones muy tontito.
Me pongo muy tontito, Cristina.
Claro. ¿Tú conoces el Trovatore?
Sí, claro que lo conozco.
¿De Verdi?
Sí, es una de las grandes obras de Verdi. Y además está, como bien sabes, ambientada en España, en Aragón y Vizcaya. Y eso lo hace mucho más atractiva para el público español.
¿Tú lo has podido escuchar en directo?
Sí, en ocasiones, tanto aquí en el Teatro Real, que además está ahora en el Teatro Real aquí de Madrid, y también muchas veces, tú sabes que visito con cierta frecuencia Barcelona,
para el
Liceu, sobre todo,
con
el Teatro del Liceu, porque tenemos ahí, tanto con el Liceu como con el Real, tenemos una colaboración, vendiendo paquetes y programas, pero yo, bueno, cuanto que puedo escaparme...
De Viajes El Corte Inglés, porque sí. Ya sabéis que Fernando Tomás es director de comunicación y promoción de Viajes El Corte Inglés.
Que va, que soy becario.
Bueno, también, es becario aquí.
43 años de becario.
En el periodismo, exactamente. Bueno, pues esta música bellísima de la que hablamos de Verdi, fijaos, va a llegar esta noche a todos los rincones de España en una iniciativa preciosa, me parece de lo más inteligente. Y es que esta producción que menciona Fernando, que está ahora en el Teatro Real del Trovatore de Verdi, se va a poder seguir en directo desde las 9 de esta noche en 200 plazas, calles y ayuntamientos de 16 comunidades autónomas. ¿Qué te parece?
Sí, esas propuestas se están haciendo ahora tanto por el Real como por el Liceu, y a mí me parece que es una manera de acercar al público en general la ópera, porque muchas personas cuando van a la ópera tienen un cierto rechazo, se quieren que solamente es algo para ricos y algo para pudientes, sino
sí,
la ópera
sí.
Es para todos los públicos. Como
y además
digo.
También la lejanía, la imposibilidad a lo mejor educativa de acudir a un teatro, pues te genera extrañeza. Y cuando de repente oyes un aria conocida en la calle, mira esto, por ejemplo. ¿Eh? Claro, esto lo oye una persona en una plaza en un pueblo de España y se enamora y probablemente conciba la idea de ir a la ópera. Vamos a preguntar a Ramón García Pelegrín cómo se va a hacer esto de conectar el Real con tantos y tantos pueblos y ciudades. Muy buenos días, Ramón.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Poco podía imaginar Verdi cuando estrenó Il Trovatore en el Teatro Apolo de Roma en 1853 que su ópera llegaría 166 años después, nada más y nada menos, a casi toda España. Calles, plazas, museos y centros culturales han plantado pantallas para invitar a todos a acercarnos a la ópera esta noche. Ignacio García Belenguer, director general del Real, declaraciones a COPE.
Playas, algún faro, alguna plaza de toros, el bar del pueblo, la casa de cultura, instituciones culturales, museos. Yo creo que la imaginación de la gente que se dedica al entorno de la cultura para crecer en la ópera, ¿no?, y para que sea más accesible ha sido brutal. Y cada uno de los pueblos nos venía diciendo dónde podían ellos colocar o una pequeña pantalla o una televisión para hacer esta retransmisión.
Tres millones de personas siguieron los años anteriores estas retransmisiones masivas de ópera del Teatro Real, que además este año se van a poder ver esta misma noche en pantalla gigante en cuatro aeropuertos españoles mientras se espera para embarcar en un avión rumbo a las vacaciones soñadas. Il Trovatore da el salto internacional y también va a poder disfrutarse en espacios públicos de países como China, India, Perú o Chile. Pero no hace falta irse tan lejos. En la misma y espectacular Plaza de Oriente de Madrid, tres pantallas nos invitan a viajar al Aragón del siglo XV. García Belenguer.
Vamos a instalar tres grandes pantallas en la Plaza de Oriente para que todo el público madrileño, el público turista, pues se acerque al Teatro Real y pueda disfrutar de esta magnífica ópera del Trovatore.
El Teatro Real ha elegido el Trovatore para este proyecto de macrodifusión nacional e internacional de ópera por ser una de las obras más populares de Verdi.
Siempre elegimos alguna ópera más italiana, conocida. En este caso el Trovatore de Verdi, pues es una ópera muy conocida en la que todo el mundo, aunque a veces el libreto es un poquito más complicado, la música yo creo que es fácilmente reconocible por todos.
Cualquier sitio es bueno esta noche para levitar con la música de Giuseppe Verdi y con esta historia gótica de brujas y vendetas en el Aragón del siglo XV, basada en la obra de teatro El Trovador de Antonio García Gutiérrez, muy ligada estéticamente al fuego, un drama fantasmagórico y muy potente. Francisco Negrín, director de escena de este montaje.
Es una historia de una mujer que solo vive viendo sus propios fantasmas. Es una historia de fantasmas, es una historia casi de horror en realidad. Es una aventura oscura como puede ser una película de horror.
De la mano de grandes cantantes como la soprano italiana María Agresta, el tenor italiano Francesco Melli o el barítono francés Ludovic Tessier, Il Trovatore, la ópera de Verdi que a punto estuvo de quedar en agua de borrajas por la muerte de la madre del compositor Debussetto. Ahora es la quinta ópera de Verdi más representada por detrás de La Traviata, Rigoletto, Aida y Nabucco. Cuenta con arias, dúos y tercetos de enorme expresividad pero también dificultad vocal y con unos coros inolvidables.
Precioso, precioso, Fernando. ¿Te vas a tener que ir en el caso de Madrid o al aeropuerto? ¿Al Adolfo Suárez o a la Plaza de Oriente?
Pues sí, es un buen sitio. Ambos sitios son, y si es para ver ópera, mucho mejor. Mira, hablando de, ha sido en directo el otro día en el Corte Inglés de Preciados, estuvo el coro del Teatro Real cantando entre el público en directo, en vivo.
¿Entre el público?
Sí, sí.
¿En los pasillos y eso?
Sí, ahí ves, no voy a hacer publicidad de una gran firma de joyería, ves allí y ahí el director subido en un taburete, un pequeño taburete, y allí la gente, vestidos de calle normalmente, el coro cantando.
¿Pero el coro estaba diseminado? ¿Cantaba desde todos, digamos,
entre
concentrados?
Público, hombre, un poco concentrados para la sonoridad, ¿sabes que tiene que
tener? Sería impresionante.
Esto. Pues la verdad que sí, yo lo estuve viendo en Twitter el otro día, que me lo mandó el compañero que lo había organizado, y fue una iniciativa. Es porque del 2 al 8 ahora se está celebrando precisamente lo que llaman la Semana de la Ópera.
Pues pásamelo para que lo vea yo y se lo pongo a los oyentes en mi Twitter y así lo pueden oír.
Sí.
Nosotros vamos a hablar ahora con Fernando Tomás de algo igualmente poético, igualmente cultural, que es una modalidad de viajes, ahora que realmente todo el mundo busca lo que llaman nuevas experiencias, países exóticos, y mucho más allá que destinos, también realidades gastronómicas, culturales, etcétera, pues una propuesta del Corte Inglés de lo más interesante que se llama Utópica.
Utópica, ¿te gusta el nombre?
Sí, Utopía, me gusta mucho.
Pues mira, Utópica es una marca, es un nuevo modelo de negocio de Viajes del Corte Inglés, Utópica de Viajes del Corte Inglés, que hace, pues no llega a 2 años, año y pico, hemos creado para esas personas, como tú dices, que buscan diferentes, o sea, experiencias verdaderamente únicas y diferentes. Lo que queremos es que el viajero, ese viajero ya experimentado, que ya conoce todo, se le puedan establecer viajes a la medida para lo que él verdaderamente quiere y que se sienta verdaderamente protagonista de su propia historia y que conozcas el destino acompañado como si te acompañara un amigo, un residente, y las propuestas son francamente divinas.
Pero son, por ejemplo, los viajes que habéis firmado con la Sociedad Geográfica Española, ¿o además hay más?
Además hay más. Es decir, Utópica, que está aquí en la calle Conde de Peñalver, aquí
en Madrid,
en el número 47. Y mira, Cristina, antes mencionaba de que llevo 43 años en Viajes del Corte Inglés. Nunca he visto una agencia de viajes tan bonita, tan bonita como Utópica.
¿Y a qué sitios va la gente?
Mira, pues bueno, puedes saber, sobre todo lo que buscamos, las experiencias, por ejemplo, recorrer el norte de la India en bicicleta, fabricar chocolate en Bélgica con un maestro chocolatero.
Por favor, qué divertido.
Irte con tus hijos a ver el Museo d'Orsay de París y que te les expliquen en su lenguaje los cuadros impresionistas. Después de eso vienen muchas preguntas. El que puedas conocer, por ejemplo, una granja de jirafas en Nairobi.
Bueno.
Y además Utópica hace algo que también actúa un poco en colaboración con muchas ONGs y tú puedes, por ejemplo, pues durante tu viaje, el comprarles una cabra, aquí no te voy a decir que estoy enamorado de la cabra, como te dije de la burra Palmira el otro día, una cabra que no llega a 20, 25 euros, es el sustento de una familia para todo el año, porque para dar leche. Entonces, eso también son las actividades que hace Utópica. Los viajes de la
sociedad. O sea, que tú puedes ir y, aparte de viajar y ver el país, puedes donar esa cabra a alguien que lo necesite.
Te integras dentro de lo que es un poco el entorno y además es un turismo sostenible, no agredir al medio que visitas.
No, y ¿sabes qué veo yo? Que este es lo que está buscando la gente. Fíjate, un viaje en bicicleta por el norte de la India, pero que si tú te pones a organizar a través de redes y tal y cual, puede ser no solamente desesperantemente difícil, sino hasta peligroso.
Peligroso.
Y aquí tienes la garantía de Viajes del Corte Inglés.
En Viajes del Corte Inglés, en Utópica, tenemos expertos. Además, son personas que conocen muy bien los destinos y son los que te asesoran sobre qué es lo más conveniente. Los viajes que hablabas antes con la Sociedad Geográfica Española...
Es que esto es un capítulo aparte,
esos ya son viajes de autor, de propio diseño. Hemos tenido, hemos tenido desde la posibilidad de visitar los templos en Egipto y recorriéndolos con un arqueólogo.
Es que ese es el tema, que en el caso de los Viajes del Corte Inglés con la Sociedad Geográfica Española se ponen a disposición de los clientes expertos. Fíjate que tengo aquí una foto, crucero por el Nilo con Miriam Seco, directora de excavaciones del templo de Tutmosis III en Luxor.
Es increíble ese viaje, ha tenido un
éxito
fabuloso.
O sea, tú vas
fabuloso.
A ver los monumentos pues casi como si fueses con Rosa Pujol, nuestra asesora egiptóloga. Sí, o te puedes ir, por ejemplo, a la Patagonia Argentina con un geógrafo y alpinista.
Exacto. O sea, que vas a tener no solamente la vivencia que te va a explicar lo que es el destino en sí, pero luego además te va a integrar en el entorno, aprender cómo viven los residentes en esos sitios, cómo se relacionan entre ellos y tal. Uh-huh. Y ahora, dentro de los viajes que quedan todavía de la Sociedad Geográfica Española, queda el continente perdido, Madagascar, que va a ser un viaje que vas a ir acompañado de la escritora y la periodista Emma Lira. Es un viaje de 15 días, 12 noches.
Wow.
Y ahí vas a descubrir un destino que es Madagascar.
Madagascar, fíjate.
La tienes ahí justo.
Recordad el nombre, que es muy fácil, Utópica. Yo creo que es una nueva manera de acercarse a los viajes, más allá de constituirlos en un mero objeto de consumo. Es una forma de aprender, de respetar el planeta, de descubrir nuevos mundos, de tener lo que se llama ahora nuevas experiencias.
La verdad que sí, es lo que buscamos todos.
Bueno,
días.
Yo elijo uno de estos cuatro y nos vamos.
Nos vamos juntos.
Pues me parece muy bien,
sí,
¿eh?
Sí,
¿tú cuál elegirías? ¿El de Patagonia, el ya... de Madagascar,
bueno,
Egipto,
yo Egipto
o Nueva Zelanda?
Egipto me llama muchísimo la
me
atención.
Me parece bien. Yo pues, solamente digamos. Conozco el Cairo, ya es hora de que vaya ahí al crucero del sur.
De que sí, un crucerito...
Es lo bueno. Bueno, pues vamos a cerrar ya el programa, a ver si nos ayudas con Sofía Gonzalo, con Ignacio Visiers, con Diego González, porque esto se ha acabado, chicos. Que parece mentira, ¿eh?
Sí, pero por si acaso te quieres dar una vuelta, le hemos pedido a Nacho Visiers que nos diga cómo va a estar el tiempo. Y
sí.
Se ha hecho ahí un reportaje, casi.
Tú esta tarde, ¿qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes?
Espera que recuerde, está sofá, está... está un poco de terraza.
Ah, muy bien.
Está...
Bueno, la terracita
no sé si
la vas a poder aprovechar.
Allá.
La terracita la vas a poder aprovechar, pero ponte crema porque no hay ni una nube.
Hace
aquí no va a haber ninguna
piscina.
Nube.
A Diego no lo oigo, Cinta. A ver si le das ahí.
A ver, ahora.
Ahí,
sí,
ahí,
ahora
ahí.
Sí. ¿Hace día de piscina o no hace día de piscina?
Hace día de piscina. Hay cielos despejados en toda España, pero en Galicia y en los Pirineos un poquito de nubes y de hecho va a llover un poquillo.
Pues menos mal, porque incluso
pues
en
vamos.
Los Pirineos está haciendo muchísimo calor.
Sí, y las temperaturas van a bajar en la mayor parte del país, menos en Baleares y en Valencia, que van a llegar casi hasta los 40.
Bueno, está llamando Carmen Lomana desde Baleares, medio loca, que entra mañana en nuestro programa.
Es verdad.
Y creo que hace un calor que está en Mallorca este fin de semana que no se lo pueden imaginar. Y se quejan también mucho los oyentes de Barcelona y Valencia.
Dile a Carmen que se venga a ver el trovatore.
Es verdad.
Y a partir del lunes, ¿qué vas a hacer?
A partir del lunes, no, voy a estar
más
aquí
sofá.
Descansando, más sofá, más terraza.
Pues Aragón y Cataluña, donde han pasado muchísimo calor, van a bajar un poquito las temperaturas y va a llover un pelín, pero solo un poquito.
Es importante porque fíjate que hoy he mirado y Zaragoza alcanza 41 y Lérida 40.
Wow.
Y claro, ahí tenemos niveles de humedad que en otros lugares como Castilla-La Mancha o Madrid o partes de Andalucía pues no se tienen, con lo cual se llega a un clima asfixiante, ¿eh?
Bueno,
¿alguna
oye.
Cosa que nos digan los oyentes?
Me estaba riendo porque me recordaba Nacho a Montes de Oca con el tiempo.
Ah, sí, sí, es el heredero.
Oye, otra idea para esta tarde, para ese sofá y esa terracita, Cristina, que te cojas un ordenador portátil, iPad móvil y que te eches un vistazo a la página del programa porque la hemos llenado de noticias. Si te las has perdido, las puedes volver a escuchar, o sea, las puedes escuchar por primera vez y si te has perdido el final, oye, que las puedes escuchar enteramente. Porque mira, Cristina, hemos incluido la parte del chantaje en el que Miriam, de 19 años, contaba cómo su novio la llamaba, lo siento, guarra... niñata, solo podías estar conmigo, ¿qué haces fuera? Ese es testimonio de acoso en la red, lo hemos subido a nuestra página web www.cope.es/Cristina fin de semana. También puedes ver esos matrimonios forzosos a chicas pequeñas que están ocurriendo en Cataluña y puedes escuchar la entrevista con una persona que lleva 19 años intentando evitarlos. Y como no, hemos tenido la visita de Saed de Buruaga, Ernesto y de Luis del Val, que han hablado con médicos que han dado un testimonio personalísimo y también lo puedes ver en www.cope.es/fin de semana.
¿Que te bajas la tertulia de chicos, que ha sido el espacio de 12 a 1 y que está íntegro? Pues puedes oír, por ejemplo, el testimonio de uno de nuestros oyentes que en una estafa en internet ha perdido 18.000 euros.
A la que le hacían invertir, meter más dinero en esa cuenta.
Metió 250
veía cómo crecía,
euros
para
ganar dinero con bitcoins y de 250 pasó a 18.000, que yo me he quedado con los
pelos. Y cuando intentó sacar el dinero no le dejaban.
Efectivamente.
Bueno, Cristina, yo os iba a comentar que por si queréis pasar por Madrid Central con el coche, aprovechar este fin de semana porque a partir del lunes multas de nuevo.
Mañana, ¿qué tenemos? Pues vamos a abordar el otro punto. Hoy hablábamos de Murcia, de Navarra. Mañana hablaremos de la Comunidad de Madrid y de los problemas que está habiendo para formar gobierno. Pero también tendremos alguna historia humana interesante. A ver quién se acuerda de la historia humana de mañana.
Son las vacaciones solidarias.
Chavales que han estado en distintos puntos del mundo ayudando como voluntarios en África, en distintos puntos. Y que nos van a explicar por qué merece la pena salir fuera y sobre todo en la juventud. Va a ser cosa bonita. Y luego tendremos tertulia de chicas en la que hablaremos de los vientres de alquiler. Ya sabéis que Ciudadanos ha presentado por segunda vez su propuesta en este sentido y nuestras contertulias se enfrentarán a este tema. Gracias a Sofía Gonzalo, a Ignacio Visier, a Diego González, a nuestro Fernando Tomás Becario, a Jesús García Ercilla, a Marcio Ortega, ¿a quién me dejo? ¿A Laura?
A Jesús.
A Laura Ruiz. Sí,
a Laura Ruiz. Y creo que ya están todos.
A Cinta Molina.
Y a Paloma. Mikey de Toro y Paloma Rodríguez, aunque está de vacaciones, están aquí. En
sí, existen.
Corazón.
Adriana en el control.
Y Cinta ha llevado el control aquí y el central lo llevaba... ¿Marcote puede ser?
No, Adrián. Ahí está.
Ah,
es que asoma por detrás de los monitores. Ahora
Cristina
está escondido.
Te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, se lo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Todos los domingos por la noche...
¡Soy un genio! ¡Soy el rey del mundo!
Cine inolvidable en 13.
Estás ante el hombre que moriría antes que dejarte ganar.
¡Yo no te tengo miedo!
Ali. El domingo a las 12 de la noche. 13. Un verano inolvidable.